Herrera en COPE.
Estar informado.
Y van pasando los segundos y los minutos y hasta las horas. A las 6 les dábamos los buenos días. Ahí estaba, agitando sus alas, Paloma Tortajada. Y a eso de las 10 y algunos minutos, abría la puerta de este pasillo que nos va a llevar hasta la 1. El que les habla, Goyo González. Me va a estar aquí hasta el viernes con María José Navarro. Buenos días de nuevo, María.
Hola,
José,
¿qué hay? ¿Cómo estamos?
Pues bien, ¿y tu perri cómo anda?
Fenomenal. Se me está recuperando, pero vamos.
Gordito, simpático, juguetón, pispireto.
Sigue igual.
Qué
es que él ni pasando por el quirófano. Va como una moto siempre.
Yo quiero un perri, de verdad.
Ya te digo.
Paco Robles, buenos días.
Muy buenos días, pero María José Navarro tiene perro.
Sí.
Lo dice con un poquito de sorna, ¿sabes?
Aquí, no,
aquí un poquito.
Con segundas, o con terceras, o con cuartas.
Yo no soy mujer de hablar de mi perro, ¿eh?
No, es el perro, ni de fotografiarlo.
Es el perro, después de Rintintín y de Lassie, posiblemente sea el perro y de la perrita Laika, más publicado, publicitado y comentado de
en
la historia.
Seguro. En WhatsApp seguro.
Un tiempo apetecible el que tenemos hoy en casi toda España. Las temperaturas bajaron un pelín, solo un pelín, una media de 2, 3, 4, 5 grados. Dependiendo de los rincones de la geografía española, en vez de 4 o 5 han sido 10, y en otros sitios ha sido 1, como mucho. Pero lo suficiente para que esbocemos una sonrisilia, nos pongamos las deportivas y salgamos a pasear por la calle con nuestros auriculares puestos. Porque si algo bueno tiene la radio, es que nos permite seguir consumiéndola, escuchándola, disfrutándola allá donde estemos.
No sé qué hacer.
No sé qué hacer. ¡Aguantar como un hombre! ¡Hace mal esta casa! Es que lo único que te han enseñado, Hollywood, a llorar como una mujer. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Eso es estúpido, ridículo. Bueno, ¿vives con tu familia?
Sí, Javier. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hijo mío.
Estoy estupendamente, muchas gracias.
Como el hijo pródigo, has vuelto a casa. Mira que siempre te dije, nunca vuelvas a decir lo que piensas a alguien que no sea de la familia.
Es una de las frases.
Seguiré tu consejo.
Aquí tienen ustedes, entre otros, al padrino, a Javier Dotú.
Bueno, el hijo del padrino era el Michael Corleone.
Michael Corleone. Entre otros muchos personajes, decía, porque es una de las voces, de las grandes voces del doblaje de nuestro país. Esos grandes desconocidos. ¿Qué razón tenía Rafael de Penagos? Aparece en la primera página de tu libro, Historia del Doblaje Español. Actor, director, adaptador de doblaje, Rafael Penagos, Premio Nacional de Literatura, poeta, amigo de Dotú. Pues decía que la profesión de actor de doblaje era tan insólita como la de astronauta. Todo el mundo conoce su existencia, pero nadie sabe en qué consiste en realidad. Ni ser astronauta, ni ser actor de doblaje.
Exacto.
Y es verdad. Sí. Estamos tan familiarizados con vuestras voces que, salvo raras excepciones, el público en general no sabe ni vuestros nombres. No conoce vuestras caras.
Sí, sí.
Algunos, porque en alguna película ha salido, ¿no? A un actor de doblaje viéndose cómo está doblando una peli, pero...
Sí, mira hasta qué punto esto, que hay una anécdota que yo... desvelo en el libro, que Héctor Cantoya, un compañero y amigo que, bueno, ha doblado a Schwarzenegger, a mucha gente, ahora ya está felizmente viviendo en Marbella, intervino en una película de Miguel Hermoso. Y muy bien, o sea, en un papel, él físicamente, ¿no? Y entonces le gustó tanto a la productora que lo propuso para los Goya de actor de reparto. Y fue desechado porque estaba doblado. Es decir, oyeron la voz y dijeron, esta no es la voz del intérprete, esta es una voz de doblaje. Y por lo tanto, lo desecharon. Y claro, dijeron, ¿pero por qué lo ha desechado? Y cuando se enteraron, bueno, fue una especie...
Hay que ver, por favor. Fíjate, ahora me estaba acordando, Javier, que hay una persona que conoce mucho y muy bien a los actores de doblaje, que es Javier Olivares, que es el guionista y el director del Ministerio del Tiempo. el director de toda la idea, porque cada capítulo luego tiene su dirección propia, que utiliza mucho a actores de doblaje. Uh-huh. Y de hecho, llama mucho la atención, que en casi todas las series lo hace, como los controla muy bien, os controla muy bien, de pronto tienes la sensación, ¿qué actorazo? ¿Y este señor quién es? Y cuando te paras un momentito a escuchar su voz, lógicamente caes en la cuenta. Pues esa voz la he oído yo mil veces, ¿no? Uh-huh. Y él está utilizando mucho a los actores de doblaje y te das cuenta de lo magníficos actores que son los actores de doblaje.
Claro, o sea, tienes que pensar que solamente con la voz estamos intentando dar toda la intensidad de una interpretación, ¿no? Entonces, precisamente para no desmerecer de lo que ya está hecho.
A las pruebas me remito, un buen amigo mío, Ramón Langa, conocido de todos ustedes por doblar, entre otros, a Bruce Willis y demás. Ha hecho infinidad de papeles en series de televisión. Es actor de obras de teatro y sigue en activo actuando en los teatros de toda España.
Sí, sí.
En esa doble vertiente de actor de doblaje y actor.
En realidad, o sea, actor es el nombre y luego puede ser actor que te dediques más a doblaje, te dediques más a cine, te dediques más a teatro, más a televisión, incluso a radio, que es una pena enorme que hayan desaparecido los dramáticos de la radio.
Sí, sí.
O sea, porque además han dejado huérfanos a unos colectivos maravillosos, que son el de los invidentes, el de los trabajadores manuales, el de los que van conduciendo un camión. O sea, estos señores les han quitado el serial, el radioteatro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque el cuadro de actores tendió, en un momento determinado, a desaparecer, desapareció y adiós, muy buenas.
Ha habido proyectos. Paseo
tenía un cuadro de actores maravilloso.
Radio Nacional de España.
Radio Nacional de España tenía un cuadro extraordinario. O sea, quiero decir, recuerdo yo que empecé en Barcelona, en Barcelona, tanto en Radio Nacional como en Radio España, como en Radio Barcelona, la SER, había unos cuadros de actores fantásticos. Uh-huh. O sea, bueno, de ahí ha salido, aparte de Teófilo Martínez, Matilde Conesa, Matilde Vilariño, Felipe Peña, no sé, yo.
La Academia de la Radio,
sí.
En marcha. Bueno, un proyecto que se hizo realidad y salió muy bien con profesionales de la radio y de la televisión. Uh-huh. La Guerra de los Mundos,
sí,
de Orson Welles,
sí, sí.
En directo.
Sí, sí, sí.
La hicimos en una representación en la sede de la Academia de la Radio en Pozuelo.
Lo recuerdo.
Fue una experiencia tan emocionante. Para los que estábamos participando allí, hubo un momento que me emocioné hasta el punto de que me salieron un par de lagrimillas viendo cómo estaban interpretando sus respectivos papeles todos mis compañeros. Digo,
claro.
¡Qué cosa más bonita!
Sí, sí.
¡Qué cosa más bonita! ¡Volverán los teatros en el aire!
Bueno.
Las radionovelas, etcétera. ¿Terminarán desapareciendo los actores de doblaje?
No, yo creo que no. Hay que tener en cuenta una cosa, que aunque no se haya publicitado, aunque no se haya dicho, por así decirlo, ten en cuenta que el doblaje tiene, dentro de la función simplemente de hacer más cómoda la visión de una película, sin ánimo en absoluto de desvirtuar la interpretación del personaje extranjero, tiene dos funciones que son fundamentales. Primera, los dibujos animados, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los ponemos en japonés? O sea, cuando llega mamá, sienta al niño en la sillita y mientras prepara la papilla le pone un dibujo animado, ¿lo ve en japonés o en húngaro? Entonces tiene una función pedagógica bastante importante.
Pero cuando la película, la película de animación o una película de no animación, viene en inglés, en un país que es cada vez más bilingüe como el nuestro.
Sí.
Castellano-inglés. Ya los chavales se están educando en colegios públicos y privados desde que tienen uso de razón con el inglés como segundo idioma. En el mejor de los casos.
Sí.
Y, bueno, llegaremos como en Portugal, sin ir más lejos, donde se ven las películas en versión original, o, bueno, por supuesto, en los países nórdicos, etcétera.
Yo creo que no. Primero, porque la tradición del bien hacer del doblaje, o sea, el doblaje se hace muy bien aquí y prácticamente se interpreta mucho al personaje que se está doblando, ¿no? Entonces no se desvirtúa, no es una cosa que vaya la voz por un lado, porque entonces da igual que sea un subtítulo que sea una voz, ¿no? Pero en este caso del doblaje español no es este el caso. Y luego, sigo diciendo otra cosa, nuestros mayores, si de repente en una televisión le pones una película con subtítulos, bueno, se van a dormir. Mientras que de esta forma cumple también una función social que me parece interesante, ¿no?
Claro.
Entonces, quiero decir, por un lado, función pedagógica, por otro lado, función social. Bueno, y en el medio queda un amplísimo espectro en donde puede ser consumismo, no consumismo, el que quiera que la vea en inglés, el que no. Porque ten en cuenta una cosa, que nosotros cuando doblamos una película la recibimos en su versión original. Luego, esta versión original existe y está aquí, Por lo tanto, ¿por qué no ponen un día la película en versión original y los otros 7 y los otros 6 días en versión doblada? Si ese día que sea en versión original hay unas colas que dan la vuelta a la manzana, se pone, en vez de un día, 2 o 3 o 4. Si esto es optativo.
Oye, Javier, ¿a cuántos actores habéis mejorado, los actores de doblaje?
A ninguno.
No, sí. No. En este caso te puede la prudencia y la humildad, pero yo creo que ha habido algún actor que ha salido beneficiado de tener un doblador español, ¿eh?
Vamos a ver, aquí tampoco tenemos que ser... O sea, por ejemplo, Humphrey Bogart. Humphrey Bogart tiene una voz absolutamente de Pato Donald. O sea, tú le oyes en versión original...
Exacto.
Si esta voz la pusieras en español, claro, sería pues casi ridículo.
Claro. El una caricatura. Claro.
Sería una caricatura. Entonces, no es que se haya mejorado la interpretación, porque en América no produce hilaridad la voz de este señor. Pero, claro, al cambiar, pues sería eso. Entonces, en este sentido, tal vez sí se haya mejorado, ¿no?
¿Habéis visto la serie House of Cards?
Sí, claro.
Sí. ¿Sois seguidoras?
Sí.
¿La habéis visto
en
versión original o en versión doblada?
Yo he visto de las dos maneras. Ajá. Unos capítulos en versión original, bueno, y otros en doblada.
¿Conocéis cómo suena la voz de Kevin Spacey?
Sí.
Ahora la vamos a escuchar en Cadena de Favores.
Dios.
Perdona, lo siento.
¿Qué haces tú aquí?
Tienes que comprender.
No es necesario, de verdad. No tienes que darme explicaciones.
Por favor, tienes que comprenderlo. Estuvimos juntos 13 años, Eugene. Ha dejado la bebida, nunca hemos estado sobrios.
Pues te deseo suerte.
Considero que debo darle una oportunidad.
¿Una oportunidad? ¿Una oportunidad de qué?
Bueno, es el Kevin Spacey español, o sea, es Javier Lotu. Doblando a Kevin como ha doblado a Alan Alda, a Al Pacino, en 14 ocasiones. Ahí sí que llega la identificación entre la voz de doblaje y el personaje, inevitablemente.
Sí, esta es una pequeña gran ventaja cuando doblas a menudo a un actor, ¿no? Que ya te haces tan amigo suyo que cuando lees el texto ya intuyes cómo lo va a decir, ¿no? Con lo cual, pues ya tienes un pasito hacia adelante para esa empatía, ¿no?
¿Has llegado a conocer a alguno de los actores a los que has doblado, Javier?
He llegado a conocer, y bastante... bien, a Nicholas Grace, que fue el que interpretó a García Lorca en la serie García Lorca. Uh-huh. Actor inglés que contrató Juan Antonio Bardem. Y cuando estaban todavía estaban terminando la serie, quiso Juan Antonio presentármelo, o sea, que nos conociéramos. Tal. Uh-huh. Entonces, bueno, él me contó un poco cómo había visto el personaje, cómo lo había hecho, tal y cual. Él rodó toda la película en inglés con... ¡Ay! La excepción de los poemas. Entonces, claro,
vaya.
Él, bueno, con un espíritu absolutamente colaboración, lo hizo, pero claro, a las 5 de la tarde.
No cuela.
No es que no colara, es que se tenía que doblar, pero sí, es ya, que no tenía el ritmo, claro, de hablar.
Por eso te digo que no cuela, que no encaja,
absolutamente,
que no hay manera.
Absolutamente tremendo. Entonces, la suerte es que estaba todavía en fase de montaje, etcétera. Y Guillermo Maldonado, que es un montador extraordinario, bueno, premio Goya y un buen amigo, dijimos, macho, ¿qué hacemos con esto? Y entonces lo hicimos al revés, lo hicimos en plan karaoke. O sea, yo recité el poema como creía que se tenía que recitar.
Ajá.
Y entonces él fue encajando las escenas. Cuando se iba de sincronía, entonces ponía un plano general del público, un plano general de otras cosas para poder... Porque es que si no, quiero decir, para mí se desvirtuaba un
absolutamente
poco. Además, Lorca, cuya voz no existe prácticamente, o sea, no, nadie sabe cuál es, o sea, realmente la voz de Lorca es mi voz, era un tío muy, 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 así como hay muchos, muchos poetas, como por ejemplo Alberti, que es sombrón y es una voz alta, Lorca era un tío reconocidamente muy, muy, muy... muy auténtico, muy verdad, muy, muy, muy sincero en cuanto a sus declamaciones de sus poemas.
Javier,
¿quién fue tu padre?
Recordando a nuestro Constantino, ¿quién fue el padre de los dobladores? El primero que dobló en nuestro país.
En nuestro país, no lo sé. Lo que pasa es que la historia...
Se pierde en la noche de los tiempos.
Sí, la historia del doblaje es que cuando llega el cine sonoro, entonces, la cuota de mercado americana baja muchísimo en toda Europa. Es decir, la gente quiere ver la película musical, pero la película hablada no entiende un pimiento. Y, por lo tanto, baja mucho la cuota de mercado. Es decir, tenía más audiencia el cine mudo que el cine doblado, el cine sonoro, ¿no? Entonces, claro, empiezan a decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Porque, claro... Y entonces se les ocurre en Hollywood una cosa que le llaman versiones simultáneas o dobles versiones. Entonces, con la misma planificación de una película, entonces los planos cortos, los planos de diálogo interesante, salían los actores americanos que habían interpretado y entraban dos actores españoles. Y entonces se montaba la serie con todo lo que eran planos generales, planos tal, los que... igual, y estos planos, digamos, más de diálogo, que los interpretaban actores alemanes, franceses, italianos, etcétera, etcétera, entraban actores. Pero, en lo que era respecto al español, resulta que no eran españoles totalmente, sino que venía un uruguayo que decía que era hispano, y hablaba con un argentino, y aquel era un
batiburrillo. Y en estos últimos años tenemos dobladores catalanes, dobladores vascos, ¿quién nos iba a decir entonces, verdad? Y hasta dobladores andaluces, Paco, estás por ahí escuchando, ¿verdad, hijo?
Sí, sí, perfectamente.
Existen dobladores andaluces, pero cuando digo dobladores andaluces, no digo que sean nacidos en Andalucía y se dediquen al doblaje, sino que adrede doblen con acento.
Es muy complicado, es que un castellano, mira, un andaluz puede hablar, de hecho hablan castellano, ¿no? Vamos, sí. Hablan con acento de Castilla, ¿no? Pero un castellano parlante de acento castellano, de dialecto castellano, que hable en andaluz, es prácticamente imposible.
¿A que canta?
Si hay gente como Juan Diego, por ejemplo. Juan Diego sí habla en andaluz, evidentemente. Sí. O como, o claro, desde Bormujo. O como María Galeana, que es de aquí, de Sevilla, ¿no? Entonces esa gente sí, pero conseguir el doblaje es muy difícil. Por cierto, yo he sido autor de una radionovela, ¿eh? Que conste. Me encanta la radionovela. Sí, pero era de humor. Era una parodia igual de la serie Hotel, en da plan igual cutre. Un hostal muy cutre. Y nos lo pasábamos muy bien en la radio.
Es cierto lo que dice Paco. A veces, cuando estamos doblando acentos de nuestro país, canta mucho que no se está haciendo correctamente.
Lo detesto, o sea, me pone de mal humor.
Me pongo fatal.
Me pongo de mal humor, sí.
Hay que ser muy cuidadoso con eso. Se aceptan los riesgos alegremente o uno tiene que saber hasta dónde puede llegar. O sea, decir, mira, yo esto no lo puedo hacer.
Bueno, en realidad lo primero que tienes que hacer es plantearte si eso encaja bien dentro de la obra. Y si encaja bien, entonces, bueno, ahí no es criterio exclusivo del director o del adaptador. Claro. Hay unos señores que son de unas multinacionales en claro donde tienen una influencia brutal en lo que se haga o en cómo se haga, ¿no? O sea, decir que...
Javier, ¿cuál ha sido el mejor actor al que has doblado? ¿Tú que los has escuchado en versión original?
Yo he tenido la suerte de doblar siempre a muy
buenísimos, sí, actores, sí. Pero si tuvieras que quedar con uno...
Sí, es que no lo sé, es muy difícil, ¿no? Hombre, tal vez Al Pacino le he doblado mucho. Kevin Spacey es un
actor... Es un actorazo, ¿verdad?
Fantástico. O sea, en donde resume todo lo que ha dicho o lo que va a decir simplemente con una mirada. Sí, y esto sí, es...
Eso es el cine.
Esto es cine. Sí,
o sea, es un actor completísimo.
Es decir, yo he tenido la suerte, y además lo he hablado con algún director de cine español, he tenido la suerte de claro, al doblar, aprender muchísimo en cuanto a interpretación. No quiere decir eso que yo sea un buen actor, pero que he tenido la suerte de aprender mucho de todos estos.
Debe ser.
Datos, documentos, retazos de la historia de nuestro país, desde finales de los años 20 aproximadamente, hasta nuestros tiempos, a través de esas voces que le han dado vida, nueva vida, a esos actores con los que hemos disfrutado tanto en las películas, en las series de televisión.
¡Ay, Starsky! ¡Ay, Starsky! ¡Starsky, Starsky!
Un poquito hortera.
Perdona, Paco. Hasta ahí podíamos llegar.
Era nuestro ídolo. Starsky.
Hombre, Starsky.
El macarrilla del barrio.
Por favor.
Macarrillo, sí.
Ahí estaba Javier Dozu.
Starsky Hutch fue una de las primeras series que se doblaron en España. Aparte, pues, se había hecho pues cositas de sagas y cosas de ese tipo, la saga de los Forsyth, etcétera, etcétera. Pero paralelamente a Perry Mason, que Perry Mason todavía se hizo en versión original bastante, en versión doblada en Puerto Rico bastante, Ironside fue una de las series que ya se hizo en español. Y Starsky Hutch fue casi la siguiente.
Sí, porque hasta entonces los doblajes nos llegaban de México en las versiones originales que hacían allí, ¿verdad?
Oye, es que está haciendo voces toda la mañana.
La cajuela del auto, la suela.
Toda mañana, así.
Vamos a despedir a Javier Dotú con su libro Historia del Doblaje Español. Él es parte muy importante de la historia del doblaje español. Ha sido un placer tenerte aquí, compañero.
Venga.
que nos lo que hace falta, lo que, y lo escuchando.
Lo que a mí sí me gustaría es, no por y también por ánimo de venta del libro, es que la gente comprara o leyera este libro, uh-huh. porque clarificaría muchísimas cosas que están un poco tergiversadas, un poco malintencionadamente dichas, porque, bueno...
Por ejemplo, decir, que el doblaje fue un invento de Franco.
Eso por descontar, eso es una cosa que ya...
Ah, que quería que solo se hablara en español.
Pero quienes vituperan y denostan el doblaje, uh-huh. Que son profesionales del cine nacional, sí. achacándoles muchos de los males, incluidos críticos como Román Gubern, por ejemplo, ellos han utilizado siempre el doblaje en sus obras. O sea, un Fernando Colomo, un Trueba, uh-huh. un Pilar Miró, que en paz descanse, todos, un Saura, todos han usado el doblaje. Entonces, está feo que cuando a ti te conviene lo utilices y cuando no te conviene digas que es, bueno, lo peor de lo peor.
Larga vida a los actores de doblaje, los mejores del mundo, están en España.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora, Robles, mi sueño es haber sido cantante de zarzuela.
No, sí.
No de ópera, ¿eh? Cuidado. Lo mío...
La zarzuela.
Lo mío y salta a la vista es el género chico.
A mí la de...
¿Es el género chico? Sí. En toda la vida. Actor cómico de zarzuela. Me hubiera gustado.
A mí la de marisco también me gusta.
Oh, qué rica. Hoy me apretamos un marisquito ya
cuac.
A mediodía.
Ahora suena un cuac de pato, ¿eh? Con sí. lo de zarzuela de marisco.
¡Arráncala, Paco, arráncala! Nos estamos refiriendo a la máquina del desfibrilador de tontos. Desfibrilador pues... del culto a la personalidad.
Sí, ya por fin, por cierto, ya el incendio ya está controlado. O sea, ya oficialmente... Mm. Oficialmente está
controlado. Nos alegramos y mucho.
Y estamos muy contentos. Entonces saco aquí del desfibrilador un tuit que puso el otro día Verónica Pérez. Verónica Pérez fue aquella socialista andaluza que recordaréis cuando el lío del PSOE a finales de septiembre, ¿sí? cuando el lío allí en la calle Ferraz, que aquello era... Y llegó ella y dijo solemnemente, soy la máxima autoridad. Entró y al cabo de hora y pico salió diciendo, no me han dejado entrar. El ridículo más grande de la historia, porque tú dices, soy la máxima autoridad y no te dejan entrar.
Sí, ahí estuvo bien ella.
Estuvo genial. Ella. O sea, si no puedes decir algo es que no me han dejado entrar. Bueno, pues en un tuit dice, no hay domingos, no hay horarios, no hay excusas. Una presidenta al pie del cañón siempre. Orgullosa de Susana Díaz. Claro, le ha caído la...
Exacto, faltaría, ¿no?
Culto a la personalidad, si todavía claro. fuera Carlos Herrera, vale.
Exacto, pero... ahí está admitido
ahí se entendería.
El felpudismo, pero en otros casos no.
Desfibrilador del feminismo ultra.
Sí, esto es una tuitera de esta majarona que hay por ahí, ¿no? Que ya está diciendo, esto para Marijose, yo creo
a ver.
Que... Ya está diciendo que... La erección es símbolo del heteropatriarcado y supone una amenaza para la mujer.
¿Una amenaza?
Sí.
En fin, me voy a callar, pero no estaríamos ninguno de los que estamos aquí.
¿Qué? Vamos,
o hemos estado bajo sí, pero, amenazas.
Pero vamos a ver, yo creo que una amenaza no es.
No,
yo creo que
no, es otra cosa.
Que a ciertas mujeres lo que...
Exacto, una amenaza no.
Sería lo contrario, sí sería frustrante, ¿no?
Claro.
Y bueno, dice la tipa esta, que hay que prohibir la penetración porque es invasiva. Eso sí es verdad.
Hombre, ahí no le vamos a quitar la
razón. Y que atenta contra el espacio íntimo femenino.
Que atenta.
Sí, atenta, porque claro, se mete... Bueno, en fin, bueno, ya, ¿para bueno, qué vamos a
esto,
si ¿para
esto,
qué
vamos esto es más viejo que la existencia sí, para del que ser humano. Además,
claro, es que lo decimos todo. Oiga, que aquí,
la tierra, pero ¿qué es
que aquí hemos venido para multiplicarnos.
Pues ya está, pues no.
En fin, bueno.
Y justo lo contrario, el desfibrilador machista.
Sí, Arturo de Castillo, concejal del Partido Popular de la Vera de la Reina, que... El problema de la gente cuando da discursos es cuando hay muchas personas a las que habría que decirle, mira, tú coge el papel, ¿eh? Empiezas por arriba a la izquierda, empiezas por ahí, sigues hacia abajo y cuando llegues abajo a la derecha, se acabó, pero no pongas nada de tu parte.
Claro.
Porque claro, el hombre, para congraciarse con el personal, dice, los discursos, cuanto más corto mejor, como las minifaldas.
Joder, chiste fácil.
Qué va. Y además moderno, ¿eh?
Es,
ahora. Es
de la época dicho... que cuando Manolo Escobar le cantaba ay, la minifalda a los toros.
No te pongas... No,
me gusta que a los toros te pongan la minifalda. O sea,
es la España, de pronto surge la España de los años 60.
Sí.
Esa, es increíble. Pero
las películas de Alfredo Landa, de Sacristán, de la sueca,
madre
la
mía, minifalda.
Humor de Barragán, un poquito.
Y un clásico, la sección... Alberto Garzón.
Dice Alberto Garzón, otro incendio en Huelva. Parece que provocado. ¿Qué especie somos que destruimos el planeta que necesitamos para vivir? De momento habría que decirle a Alberto Garzón, mira, Alberto Garzón, allí había gente jugándose la vida para apagar el fuego. Y también es de la especie, punto uno. Y punto dos, parece que provocado. Todos los incendios son provocados. Este es lo que parece que es intencionado, que es distinto. Porque provocados son todos.
Exacto.
Puede ser provocado por un rayo, puede ser provocado por una tormenta, puede ser provocado... pero
por un descuido.
Por un descuido, por eso lo que sea. Y después, este tuit lo he cogido porque, claro, yo hago esto a lo largo de la semana y uno de los días de más calor, hoy se está aquí muy bien, pero uno de los días de esto de calor infernal, leo un tuit de una seguidora de Alberto Garzón que se llama Concha, que dice, da que pensar quién ha pensado por vosotros, la reflexión de Alberto Garzón que se ha viralizado. Digo, mira, yo ya con esto no puedo.
¿Cómo?
O sea, da que pensar... una reflexión que se titula ¿Quién ha pensado por vosotros? Sí, sí. Eso es pensar sobre el pensamiento reflexivo. Mira, ya llega un momento que con la calor, no.
Oh, menuda película.
Y otra, la tercera de Albertito Garzón es reniego de un sistema económico como el capitalista, responsable de gran parte de las penurias que sufre la humanidad. Cada vez que este señor dice estas cosas, yo siempre le contesto lo mismo. El sistema capitalista será muy malo, Dios mío. Pero el otro, el otro...
Entre lo malo y lo menos malo.
Pues ahí estamos.
Oye, ¿y el cinematográfico?
Sí, en público, es que hay un antetitular y un titular.
Sí.
Que no tienen nada que ver uno con el otro. Me hace mucha gracia. El antetitular es muy solemne. Las cloacas del Estado.
Oy.
Y el titular es cuando el comisario Villarejo hizo de Frankenstein en una película de Marte y 3.
No.
No puede ser.
Sí.
No, por favor. Dime que es verdad.
Sí. Y después sigue la noticia. El policía hizo un cameo en una película del dúo humorístico titulada Aquí huele a muerto, pues yo no he sido. Donde apenas hablaba más allá de algunos sonidos. Claro, guturales y rugidos.
Hacía de Frankenstein, ¿qué quiere?
Es que ya no saben. No, el problema es que en España hay una prensa que tiene que sacar estos temas como sea.
De verdad, de verdad.
Pero, ojo al tío, las cloacas del Estado. Cuando el comisario Villarejo hizo de Frankenstein con Marte.
Una de totalitarios, Paco.
109 años, esto también del mismo periódico, 109 años del nacimiento de Allende. El primer marxista en acceder al poder a través de unas elecciones. Con lo cual ya está retratando el marxismo. Hasta 1970 no pudieron ganar unas elecciones y llevaban en la Unión Soviética desde el 17. En fin.
¿Y el rockero?
Berry, Charrac actúan ante una sola persona en Nantes. Esto es un grupo de rock. ¿Eh?
¿Y dijeron dicen, después?
Lo dimos todo. Y yo pienso de que pues el espectador diría, pues me he hartado, porque si todos lo dieron todo. Imaginad el espectador querido público.
Venga, te dejo una última, elige tú, Paco, hijo. Una que te guste
mucho. Una que me guste
que te haya
mucho,
llegado
mucho.
Al alma.
Sí, esto por tomarnos lo del incendio de Moguer. Kiko Rivera.
Fantástico.
Kiko Rivera, ¿eh? No estamos hablando de Bruce Springsteen,
no,
¿eh?
No.
No estamos hablando de Luz Casal. No estamos hablando de... Kiko Rivera dice, le pido al Ayuntamiento de Moguer que se ponga en contacto con mi discográfica para un concierto benéfico. Que se ponga en contacto conmigo. O sea, Kiko Rivera, primero, ¿tiene discográfica?
Sí, tiene una pequeña discográfica.
Y segundo,
vamos a ver.
No me ofrezco, sino que se pongan en contacto conmigo.
Era mejor un tuit que le contestaba y le decía, bastante daño has hecho ya. No sigas por ese camino.
Está bien por parte de Kiko Rivera que haya dado un pasito al frente del hombre. No se ha expresado correctamente. Lo que quería decir con eso es, me solidarizo. En fin, y cualquier cosa que necesitéis de mí, ahí está, eso sí, llamadme. Poneros en contacto conmigo. Muchas gracias, Paco.
Oye, Paco, hay una cosa. Ayer es que me acordé de ti porque oí solución conflictual. Solución conflictual.
Sí.
Y varias veces, en una entrevista.
Sí. Es que estamos aprendiendo un idioma nuevo.
Sí, un idioma nuevo.
Con conflictual. Y solución conflicto, conflictual. Claro, pero,
y una crema para darle cuerpo al cabello que es spray seco texturizante.
Ay, sí.
Qué bonito.
Texturizante. Un día vi una droguería, porque yo compro todavía en la droguería, si ha sido antiguo. Se y lo voy a pedir.
Se te queda como el pelo de Michael Jackson cuando era negro. Venga, hasta luego. 91-522-3379 es el número de nuestro contestador María José Automático.
Comenzamos por el asunto de la monja agredida en Granada. Hay oyentes que siguen dándole vueltas, Goyo, y se hacen algunas preguntas.
Hola, quería comentar lo de el energúmeno este que le ha pegado a una monja solo por ser monja. ¿No ha salido ningún grupo feminista defendiendo a la mujer o es que por ser monja ya no es mujer?
Pues de toda la razón. Para mí, sí, ¿eh? Sí. La tiene este oyente. Los viernes son días musicales en Herrera, en COPE. Radio Carlitos sigue suscitando mucho interés, pero hay oyentes que echan de menos un paseíto por los fogones.
Soy Rosa, soy de Mataró, pero vivo cerca de Sevilla. Que yo no soy fósfora, soy herreriana. Soy de Herrera a muerte. Escuché cuando habló de los pasturés porque yo lo he visto muchísimas veces. Y voy a hacer una sugerencia, si me permitís. Ya que ahora los viernes no habláis de cocina, ¿por qué de vez en cuando, una vez al mes, no planteáis hablar de algún tema de algo de cocina? Un mes habláis de arroz, otro mes de pollo, y así. Digo yo, porque la cocina nos gusta a mucha gente. Venga, un beso para todos.
Tomamos nota, señora, y apuntamos su nombre junto al nombre de otros muchos oyentes que están pidiendo algo. Algo de gastronomía y de cocina. Y se lo vamos a sugerir a don Carlos Herrera para la próxima temporada. ¿Te parece bien, María José?
Muy bien, fenomenal. Pero volvemos al punto de partida. A Radio Carlitos. Todo se pega, Goyo.
Para Carlos. Mi mamá no quiere ir a la playa de nudistas. Pero yo sí quiero ir con sombrero y tomavistas. Arturo.
Y ya.
Y siempre desde la modernidad.
Sí, sí, siempre, siempre. Siempre. Ha llamado una señora encantadora, catalanísima, divina. El viernes la hizo muy feliz Naranjo.
Muy buenos días a todos. No he podido reprimir la emoción que me ha dado escuchar a Joan Manuel Serrat. Es que precisamente soy vecina de su calle. Y esta canción, igual como la que dice Carlos por San Juan, dice es preciosa, Naranj. Un abrazo, un saludo y gracias, gracias por hacerme volver a mi infancia. Estoy emocionada porque me gusta que la gente se acuerde del pasado en el buen sentido. Muchas gracias a todos. Mario Vaqueriz, espléndido, y todos vosotros también. Muy amables por estas mañanas tan maravillosas.
Qué señora tan educada.
Es deliciosa, de verdad.
Tan
que
maja.
Sí. Muy maja. Bueno, como Herrera en COPE es un programa muy familiar, a pesar de que hay asuntos que es mejor quitar el volumen si hay niños mirando, ha tenido mucho eco la entrevista que le hizo Cristina este fin de semana a una modelo muy de moda que tiene toda la cara del Papa.
Ya está.
Carlos, estoy escuchando a tu hija ahora en una entrevista que le está haciendo la López Listing, esta mujer. Qué chica más coherente, Dios mío. De que de alguna forma se hace bien al galgo. La verdad es que eras un referente para mí. Tengo 69 años, ahora que soy un niño. Y eres un referente y esta chica, yo he criado también a mis hijas así. Me recuerdan un montonazo a ellas. Qué coherente. Enhorabuena, Carlos. Enhorabuena.
A ver, tienes razón en lo de la coherencia. Pero que tiene la misma cara el padre,
ay,
María José.
Tú a su cara y tú a su cuerpo.
En niños sí. En niños clavadito al padre cuando era más jovencito.
Pues ya que estábamos,
niño, sí.
Vamos con el niño, hablemos del nene. El viernes yo ya dije aquí que Alberto Herrera era objeto de deseo para las maduritas del programa. No lo dije así, lo dije un poco más a mi estilo. Pero bueno, y de fuera también, ¿eh?
Estoy escuchando el diario de mi Mari José, que está hablando con el heredero del Herrera. Y la verdad, con esa voz, tienes que estar, hijo mío, para darte el pecho. Mira que me bajo yo también para Sanlúcar, ¿eh?
¿Pero qué es esto?
Aunque Cari no hay más que uno y ese eres tú, mi amor. Sanlúcar.
Entre el padre y el hijo.
Madre mía.
Sí, sí. Pero vamos, que hay gente que tiene claro que el niño solo es fiel heredero del padre.
Soy yo, la pretendienta de mi Carlos. Vamos a ver. Todavía está una semana buenísima la fosforera, ¿eh? Todo muy sutil, cosita muy suave. Sobre todo el día de meterse en la boca. Yo, en la boca, he podido meter, como todo el mundo, alguna cosa que otra. Pero yo lo que sí te puedo decir es que a mi Carlos, si yo lo pillara, si yo lo pillara, el bigote iba a ser un cepillo de raíces, de tieso que se lo iba a poner. Ya no quiero ni que me conozca, porque tampoco conocernos para qué. Porque tengo un ratito, ya poquito a poco, conocernos ya lo de menos. A ver, cepillo, el bigote, no iba a ser bigote.
Bueno, esto ya está en
ruborizado
un punto.
Estoy.
Todos son virtudes las que adornan al líder, en eso hay casi quórum, casi casi.
Hola, esto va para la Herrera, hombre. A ver si deja de tararear y que si agradecida, que se emocionara. Le quiero chazanear las canciones que me gustan y no hay manera, no llego a tiempo. Empieza con el poropopor, a ver si le dais un toque, hombre, nada más. Venga, campeones.
Yo creo que no vamos a tener éxito en eso. Pero bueno, más peticiones del oyente.
¿Por qué no ponéis lo de los cacharritos? A ver, la música de los cacharritos es que es tan graciosa que os han copiado en otros programas, ¿eh?
No me
extraña. Porque el otro día lo oí y digo, mira, ya han copiado a Herrera. Ay, Herrera, te copian todo. Si es que cuando uno es un más que crack, pues claro, te lo copian todo. Bueno, que os lo digo otra vez, que me encantáis, sois todos geniales. Un beso.
It's summertime.
Estamos en verano.
Ha llegado el momento de las melodías evocadoras. Calita, suena a playita, suena a orilla, a ola, a chiringuito, a pareo, a bañador, a no llevar nada, a botellín fresquito en la mano. ¡Uy! María José, qué ganas tengo de un aperitivo.
Madre.
Sí, ya por Dios. Y qué ganas tengo de seguir escuchando Relancope contigo al frente hasta la una.
Ahí estamos.
¿Con qué vamos a estar?
Vamos a hablar de vino y sidra, no te digo más.
Toma ya. Pues oye, no estaba mal traído este discursillo que solta ahora. Y el Ángelus que se aproxima. Y las noticias del universo todo. Un deseo de que sigan siendo razonablemente felices. Canten conmigo. Otra vez un cuco. El pajarito que sale de
el reloj.
Estamos muy mal. ¡Muy mal! ¡Qué va! Estamos muy bien. Sigan al Lorito con Herrera en Cope. Hasta la una. Adiós.